Vamos a escuchar del pastor Sean esta mañana y te damos gracias, Señor, que tú lo unges y que podemos recibir nosotros con claridad su mensaje. Unge nuestros oídos, Señor, y nuestras mentes para poder recibir, prepara nuestros corazones. Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes? Es muy bueno ver a todos y yo oro que ustedes están bien. Hemos tenido una increíble semana. Cada persona no está de acuerdo con los resultados y es bueno verlos. Pero como el pastor Brian dijo, por favor, necesitamos cantar Amazing Grace. Porque creo que es la atmósfera que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos. No es acerca de su gracia. No, nosotros no nos vamos a preguntar qué es lo que va a pasar. Siendo pastor por más de 25 años ahora, realmente me importa cuando la gente que yo quiero está doliendo, pero no es mi preocupación más grande, porque nosotros vamos a sobrepasar ese dolor, pero lo vamos a sobrepasar si la fe y la esperanza y el amor están en el medio de nuestros corazones. Entonces podemos sobrepasar el resto. Pero lo que me preocupa es cuando están sufriendo con miedo. Porque la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo, de temor. Y eso es donde todos estamos en estos momentos. Y realmente el temor es lo opuesto a la fe en el Señor, a la fe y al amor, y confiarnos en Dios. Si nosotros tenemos temor, entonces estamos pensando que Dios no nos va a ser bueno con nosotros, que no lo vamos a confiar en Él. Si no tenemos fe en que Jesús ha hecho su trabajo, porque sabemos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando tú sufres con este espíritu de temor, hay una serie de que pueden ustedes escuchar. Pero sabemos que todos están llenos de temor. Y obviamente Jesús vino para liberar a los prisioneros. Y Él vino a liberarnos de ese espíritu de temor. Es interesante porque no importa en qué solución política ustedes estén, en qué lado están. Me gusta el pensamiento de los Estados Unidos de América, pero no vamos a encontrar la unidad en la democracia. Vamos a encontrar la unidad en el amor a Dios, en la esperanza, en el perdón y en la paz del Señor. Y lo que la nación está en estos momentos luchando con todas esas cosas, tú y yo estamos luchando en nuestro pequeño mundo. Entonces, esta canción, Amazing Grace, nos está mostrando que nosotros debemos vivir en gracia. Lo interesante es que cuando nosotros tenemos temor, es actualmente como cuando una lucecita de cuidado está yendo en tu cabeza, cuando dice, ten cuidado, porque en Jesús no hay nada que tener de temer. ¿Cuántas veces dice, no tengas miedo, no tengas temor? Pero en algún momento hay un momento en que esta semana no ha sido tan entretenida para nosotros, pero a lo mejor probablemente pueda ser un gran crecimiento en nuestra fe, en nuestros corazones. Cuando yo era un niño, tenía miedo de irme a dormir porque yo creía que habían monstruos en el closet. Y entonces tenía miedo porque yo no podía ver. La luz estaba apagada y yo sabía que algo no estaba bien. Entonces yo les doy coraje en este momento que mientras vamos a ver vamos a leer la última iglesia, yo quiero que ustedes estén mirando. Ustedes pueden estar orando, Señor, párame de tener miedo, de tener temor, pero probablemente no va a suceder. Yo creo que la mejor oración es, ¿por qué tengo miedo, Señor? ¿Qué mentira estoy creyendo que mi vida no puede ser bendecida y no puede ser buena? ¿De dónde voy yo de confiar en Jesús? ¿O no he crecido en creer que Jesús es todo para mí? Entonces, una vez más, lo que el enemigo dice que es diabólico para mí, el Señor lo puede dar vuelta completamente en amor. Entonces, con esta canción es lo que vamos a ver. Entonces, el pastor Brian, si está bien, le voy a pedir que, por favor, venga. Le damos gracias al pastor Brian por su increíble alabanza. Pero vamos a escuchar. No le vamos a pedir a él que de esta canción una vez más. La última de la última iglesia, en la iglesia de la Odisea. Y yo la escribí mal como miles de veces. Es la última iglesia y es la iglesia peor de todas. Esta es la iglesia donde Jesús no tiene nada bueno que decir de nadie en la iglesia. No hay una cosa buena ahí. Es todo corrupción y todo malo. Y Jesús dice, yo estoy fuera de esta iglesia y me gustaría entrar. Muy interesante. Y la razón que yo presento de este miedo es porque esta iglesia, ella cree en tres mentiras increíbles que son perfectas para nosotros en este momento con lo que está pasando en nuestra nación. Entonces queremos hablar de esta iglesia porque si tú crees una mentira, tú estás vulnerable a temor, pero si estás pendiente de la luz de Jesús, no hay temor. Y el espíritu de temor está quebrado en ti. Entonces vamos a mirar a esta iglesia porque tú vas a mirar muchas cosas cristianas que dices, ¿dónde está en la Biblia? Está en este pasaje. Y Jesús, en el año antes de Cristo, y Juan ha hablado sobre estas iglesias y puede... Ustedes ven esta iglesia viene a ser como en las aguas tibias. Llega a ser conocida como las aguas tibias, que tienen tanta mentira que han puesto a Jesús fuera de la iglesia. Pero aquí estamos viendo que Él quiere venir. Algunos puntos antes que leamos el pasaje para que les ayude a entender la referencia mientras leemos. Vamos a mirar algunos, como en capítulo 3. Aquí está Colosí, cerca de donde está la Odisea. Hay unas cosas interesantes en ese primer siglo. La Odisea era el centro del banco, porque aquí había un puente para muchas partes, y era una parte, pero era una ciudad sumamente rica. Era tan rica que en el año 60 antes de Cristo hubo un terremoto tan enorme, yes, un terremoto tan grande que pasó en la Odisea. Y ellos aún están diciendo que no tomaron ni siquiera un penny del dinero de los romanos. Ellos reconstruyeron la ciudad completamente con su dinero. Y también tenían muchos recursos, porque este río increíble que hay aquí llega hasta la ciudad. Pero La ciudad usó todo el suplimiento de agua y tuvieron que poner acueductos para poder llevar el agua a la ciudad. Entonces, claro, eran bien, tenían muchos recursos para poder hacer todo esto en esos tiempos. Entonces, muy interesante, pero con todos los materiales que ellos usaron, la calidad del agua era reconocida como, aguas tibias y que realmente podría hacerte vomitar. Entonces, no solo eran muy ricos y con muchos recursos, pero había una gran escuela de medicina aquí en Laodicea, que también eran conocidos, que ellos eran bien conocidos. Era como lo que ponían en sus ojos para sanarlo. Eran conocidos por ese remedio. Eran ricos, eran con recursos, súper educados y con mucha cultura. Porque si ustedes quieren ver a lo mejor en lo negro, van a ver que esa es la muralla negra de Laodicea. Ahí es donde estaba todo, donde eran con una cultura impresionante y tenían todo para ellos. Y si algunos de ustedes saben, las escrituras estaban 10 millas donde estaba la ciudad de Colosian, donde estaba Paul y escribía las cartas. Entonces eran tres ciudades bien conocidas: Hierápolis, Colose y Laodicea. En Hierápolis había habían todas estas fuentes de agua que la gente iba y pensaba que se podían sanar. Entonces eran conocidas por las aguas calientes. Colose era la primera de todas estas ciudades y estaba cerca de unas aguas frescas que eran súper frías y refrescantes. Y después en Laodicea ustedes van a escuchar en el pasaje. No, interesante que Colose no solo estaba cerca de Laodicea, pero estaba no solo geográficamente, pero estaban también cerca en un mismo creer de la falsedad de Jesús. Entonces Juan toma esta carta y lee a la iglesia de Laodicea. Entonces ese es el background de lo que vamos a leer. Y ahora les voy a pedir que se paren y vamos a leer Apocalipsis 3, empezando desde 14, donde está la iglesia de Laodicea. Nos vamos a parar porque es la palabra de Dios y la vamos a recibir con todo nuestro corazón. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el que está en el origen de la obra creadora de Dios. Conozco tu comportamiento, no eres ni frío ni caliente, y más te valiera ser una cosa o la otra. Pero solo eres tibio. No eres ni frío ni caliente y por eso voy a vomitarte de mi boca. Este Jesús hablando, diciéndole a todos los que se llaman cristianos en la iglesia: sé también que vas pregonando: soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito. Pobre infeliz. Yes, pobre infeliz. Oh, Jesús, por favor, deja de decir todas estas cosas, ¿no? ¿No sabes que eres miserable y pordiosero y ciego y que estás desnudo? Si de veras quieres enriquecerte, harías bien en comprarme oro pasado por el crisol, vestidos blancos con que cubrir tu vergonzosa desnudez y colorido con que ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate, pues, y cambia de conducta. ¿No ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañera. Al vencedor lo sentaré a mi trono y junto a mí, así como yo he vencido y he sentado junto a mi Padre en tu trono. Quien tenga oído, presta atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Familia, aquí estamos en la iglesia. ¿Hay alguna manera en que ustedes estén fuera de la vida? ¿Hay alguna mentira de que lo que tú eres o lo que somos nosotros? En vez de ser siendo libres, yo oro esta mañana y por todos los que están escuchando esta mañana. Y aquí, Señor, te pido que nos liberes y que nos dejes libres. Y todos dicen, amén. Se pueden sentar. Entonces, hay tres mentiras. Hay tres mentiras. La primera es una pequeña mentira sobre quién era Jesús. Yo sí le pongo comillas cuando dice small, donde dice pequeña, pero realmente es el principio de perder la paz en tu vida. Entonces Jesús debería ser una parte importante de tu vida. Amén. ¿Qué pasa con eso, Pastor Sean? ¿Es que Jesús es parte de tu vida? Oh, no. Ahí, en esa palabra, te va a hacer víctima del temor. Cuando llueve afuera, me encanta poner tres ventanas. Y voy a pensar que está bien en adentro. Jesús, tú eres una de las cosas que hace mi vida importante. Gracias por ser parte de mi vida. Tú eres una parte importante. ¿Qué es lo que es eso? Eso es herejía. Porque no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que Jesús es todo o nada. No es posible tener a Jesús como una parte importante de tu vida. Jesús tiene que ser tu vida. O tú lo podrás tener como una pequeña monedita fuera de tu vida, fuera de tu iglesia. Si ustedes miran a este pasaje en el verso 14, dice, porque todas estas cosas dicen, eso no es lo equivocado. Estas cosas dicen de lo que es amén. Y todo te va a decir cómo la vida funciona en Jesús, porque Él es el principio de la creación de Dios. Esa es una parte, está en Colosenses capítulo 1. Porque cuando estamos hablando del primer nacido, estamos hablando de que Él es el primero y nada más se puede crear. Él es el comienzo de toda la creación, todo lo que tiene verdad. Vida de verdad, solamente se encuentra en Jesús. Él es todo en la vida. Y en Colosenses 1 dice, porque por Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o gobernadores o autoridades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y leamos en fuerte la parte amarilla. Y Jesús es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. La verdad es que Jesús no debe ser una importante parte de tu vida. Jesús debe ser tu entera vida, toda tu vida. Esto es lo que la Escritura está diciendo. Está diciendo que en Él, Él dice, yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la vida y nadie llega al Padre excepto a través mío. En Colosenses 2 dice, yo he sido crucificado con Cristo y es Cristo que vive en mí. Ahora no vivo en la carne, sino vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me ama y se dio por mí. En Lucas 16 dice, nadie puede servir a dos masters, pueden odiar a uno y elegir al otro. y odiar al otro. Entonces Jesús es una gran cosa, gran importante en mi vida, que realmente nosotros somos sus sirvientes y Él es nuestro maestro. Entonces, bienvenidos a esa vida. Si ustedes no lo ponen de esa manera, bienvenidos a una vida de temor. Si nunca han dicho ustedes, si yo supiese, si hubiera sabido antes lo que sé ahora, ¿qué están diciendo en eso? Que nunca saben suficiente. Estamos siempre aprendiendo. Jesús es el que siempre lo sabe, todo lo sabe y siempre es fiel. Y las Escrituras dicen aquí que hay una iglesia que usa el nombre de Jesús, habla de Jesús, lo leemos en el verso 14, 15, porque ellos están viviendo la vida como los colosenses. Jesús debe ser parte de tu vida, no debe ser parte de tu vida, debe ser tu vida. Es por eso que tú estás tan preocupado hoy día, que esta semana ha estado preocupándote tanto. Estás en un espíritu de temor porque al final Jesús es la parte importante. Entonces, una pregunta que tengo que hacerme a mí misma. Vamos de una mentira pequeña a una gran mentira. Porque es la... Entonces, Dios es importante, ¿no? Debería ser toda nuestra vida. Aquí es la segunda. La segunda cosa dice una gran mentira sobre quienes eran. Debo seguir mi corazón y creer en mí. ¿Cuál de estas canciones deberíamos cantar? ¿Deberíamos cantar esa canción? ¿Qué deberíamos hacer? Seguir nuestro corazón y decir... ¿Debemos hacer esto? ¿Deberíamos hacer esto, Pastor Sean? Aquí está la Escritura donde dice de Jeremías que el corazón es engañoso de todas las cosas. ¿Quieres seguir tu corazón como aquellos días en que tú estabas tan enamorado de esa persona que te daba... ¿Ese es el corazón que tú quieres seguir hoy? ¿Tú quieres creer en ti misma o tú quieres creer en quien Jesús dice que tú eres? Porque te digo, yo no creo que yo soy el único en la vida que creo cosas negativas de mí mismo. ¿Pero es eso lo que tú crees? Eso no es lo que la Escritura dice. En la iglesia de Odisea dice, estoy siguiendo mi corazón y estoy... Soy rico, mira alrededor, está todo reconstruido, todo en nuestros propios recursos. Y ustedes están diciendo, hello, hello. Ustedes ni siquiera saben lo quiénes son. Ustedes ni siquiera saben lo que ustedes son. Aquí es la cosa gran y hermosa de invitar a alguien a conocer a Jesús. Ustedes no están mostrando solamente a Jesús. Bienvenido a quien tú eres. Jesús tiene esta manera de decir que Él es la luz del mundo. Y dice, yo he venido a este mundo como una luz para que todo lo que... para que ninguno de los que crean en mí pueda sentarse en la oscuridad. Entonces Jesús dice que los otros son ciegos. Entonces tenemos que reconocer, estoy ciego y en la oscuridad. Mucha gente quiere hacer la cristianidad de decir, oh, tú eres la persona más buena. Yo quiero ser mejor. Eso está bien, pero primero tienes que salir de la oscuridad. Y Jesús vino a traer la luz para que nosotros podamos ver. Y recuerden, en este pasaje Jesús dice, te amo, te amo. Pero pongámonos honestos en dónde estamos. Tú y yo, Necesitamos recordar que nuestro trabajo no es confiar nuestro corazón. Nuestro trabajo es confiar el que hizo nuestro corazón. A Él es quien confiamos. No creemos en nosotros mismos, sino creemos en lo que Jesús dijo que era, que somos. Perdonar, amar. ¿Quién tiene un futuro más que un conquistador, que un embajador, que tiene una posición de autoridad en la reconciliación? Ese es quien nosotros somos. No creemos en nosotros mismos. Creemos en Él que nos... que resucitó de la muerte. En Él creemos. Creemos en el libro. Jesús dice, ustedes dicen todo eso, pero mi consejo para ustedes es confíen en mí, en mis consejos. Confíen en mí. Porque no se trata de ustedes, se trata de lo que Jesús siente y lo que Él nos ha hecho. Y así es cuando esta canción Amazing Grace llega a sentirse. Entonces, Jesús dice, ustedes van a sobrepasar toda esta cosa, todos estos problemas, toda esta oscuridad. Porque vivir en un mundo que no ve, donde vivimos nosotros en estos momentos, y yo estoy mirando el guía de mi televisión y veo por ahí y de repente veo que hay una reunión para los transgender, los que se cambian el sexo. Y pensé, en el statement, en la televisión decía, tienes que ser lo que tú realmente eres. Y yo estaba de acuerdo con eso, porque, claro, Jesús, ellos no están viendo a Jesús. Yo estoy viendo a Jesús. Y ellos no tienen los ojos abiertos para ver quién es Jesús y quién nos hizo Él. Para comenzar, entonces empecé a mirar lo que decía en la comunidad acerca de eso, pero el 13 de noviembre es la semana de los que cambian el sexo. Es cómo se identifican ellos y es un momento muy importante para ellos. Entonces yo pensé, yo voy a tener que tomar ese día para orar. Porque ellos están sufriendo y Jesús sufrió con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener el corazón de Jesús. Señor, perdónanos si hay de alguna manera en que nosotros podemos agregar a ese dolor. ¿Cómo podemos nosotros encontrar lo que tú estás haciendo en nuestras vidas para celebrar y ayudarles a ellos a que vean lo que tú realmente eres? No es solamente ese problema del sexo, pero viene en todo. Vivimos en un mundo en que no ve y que nosotros no podemos ver, no podemos decir que podemos ver sino a través de Jesús. Y no podemos decir, no podemos defender nuestras opiniones y lo que nosotros nos paramos, sino que nosotros tenemos que decir esto es lo que Jesús eligió. Entonces tenemos un mundo en que nos dice hoy sigue tu corazón y nosotros tenemos que decir no, sigamos a Jesús. Tenemos esa sociedad que nos dice cree en ti mismo y nosotros no, creemos en el que ha resucitado y lo que Él dice de nosotros. Tenemos un mundo que dice confía en tu verdad y nosotros tenemos que decir no, solamente confiamos en lo que nosotros pensamos que está bien en la educación, pero nosotros pensamos que estamos ciegos en la oscuridad ante Jesús y su mundo nos dio la luz y en eso que nos confiamos. Entonces, tengo unos amigos que pueden tener una conversación y salió a relucir la homosexualidad y tengo algún amigo que se identifican de esa manera y hablamos y la luz vino en un momento. Y él, mi amigo, dijo, yo nací de esa manera. Y yo le dije, yo no entiendo esa lógica. Y él dice, bueno, esa es la manera que yo soy. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? La Biblia dice que algunos de nosotros hemos nacido de una manera en que nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos dice que nosotros podemos dejar esa naturaleza pecaminosa y llegar a vivir en la luz de Jesús. Entonces, lo que puede ser natural para una persona no es realmente lo que Dios nos hizo para hacer. Y esa es la verdad. Hay amor y hay gozo. Y nosotros podemos corregir con amor, porque no solo podemos confiar en nuestra habilidad de ver, sino Jesús tira un poquitito de sombra para que nosotros podamos ayudar a los que están en la sombra a venir a la luz. Ese es el corazón de uno que sigue a Dios, que tú dices, yo me confío en Él. Tenemos que, cuando nosotros confiamos solo en nuestra propia, con nuestros propios pensamientos y en nuestras propias convicciones, entonces ahí es cuando nuestro corazón se va a quebrar y vamos a entrar en ese temor y en la sombra, porque nosotros nos comparamos y pensamos que somos mejor que Dios. Entonces, la última mentira y lo que más dice es una trágica mentira sobre cómo superarla. Porque es una mentira bien fea y que dice que siempre habrá temor. Porque Jesús nos dijo, seamos calientes o seamos fríos. Pero esta cosa de ser tibio en la Odisea no trabaja. Y porque tú no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, entonces tú me estás poniendo enfermo. Nosotros tendemos a decir caliente, frío, ¿en qué lado vamos a estar? ¿En qué lado político vamos a estar? ¿En qué lado filosófico vamos a estar? No puedo ser tibio, tengo que agarrar un camino. No, está equivocado, no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo en qué sistema nosotros debemos elegir. Él está diciendo que dejemos de ser tibios. Si nosotros estamos pensando en el mundo o en el Señor, entonces ahí es cuando el Señor nos está diciendo, tú me estás enfermando, tienes que elegir un camino, elige el mundo o me eliges a mí. ¿Y por qué? Porque Él nos está diciendo que nos ama y dice, a esos que yo los amo, yo los sigo. ¿Por qué crees que ponemos a Jesús enfermo con esto? Porque si tú crees que estás ayudando al mundo en ese lado, no, Jesús no le gusta que estemos en el mundo. Tú y yo tenemos que aprender que hay solo un lugar que elegir y ese es Jesús. Yo les voy a explicar en un minuto. Pero de esto se trata, que Jesús dice, el tercer camino a la cruz es el único camino. Ese es el único camino a la paz y a Jesús. Y aquí podemos estar tan ocupados tratando de solucionar todos los lados. Y que Él dijo, ella dijo, y esto y lo otro. Estamos tratando de imaginarnos en qué lado estamos. Y nos estamos olvidando en qué lado estamos, que estamos en Jesús. Y realmente nos damos cuenta que eso nos está robando la paz. No nos está haciendo amar a los que están en la pieza con nosotros. y que todos están hablando de política o de fútbol o de, y no, no nos damos cuenta, no estamos mirando a nada, no estamos participando en nada. Pero se trata de Él. No es que digamos, Señor, ayúdame a elegir el camino, el camino correcto, pero no es eso. La de verdad es que Dios, que tenemos que decirle, Dios, yo quiero estar contigo. No quiero estar con nadie más, en ningún otro lado más que contigo. Pero yo soy tuyo, Señor. Esa es mi etiqueta y ese es quien yo soy. Y Jesús sabe y dice que Él es el único camino y de la única manera que nosotros podemos sobrepasar todo es con Él. Joshua escogió a los commanders. ¿Qué es lo que Jesús dijo a Joshua en ese momento cuando estaba frente a las armadas, en el comando de las armas del soldado de Dios? Y Joshua dijo, y él eligió a Jesús. Entonces Jesús dice, yo te elegí a ti. Eso es un poquito de confusión, porque no tenemos que estar envueltos nosotros en la sociedad y en política, y no tenemos nosotros que somos la sal en el medio de todo eso. Sí, absolutamente, tenemos que envolvernos, pero tenemos que hacerlo como nosotros, como elegidos de Dios, como una realeza de Dios, para que nosotros podamos proclamar la excelencia de nuestro Señor, porque Él nos llevó a la oscuridad a proclamar su luz. Entonces, si yo traigo su palabra, la palabra de Jesús, a lo mejor ellos en la oscuridad podrán ver también. Entonces, se equivocan ustedes cuando empiezan la conversación con Jesús. Entonces la gente en la oscuridad inmediatamente los va a rechazar. Entonces la pregunta es, ¿qué parece no estar en un lado y al mismo tiempo hacer bien en ese lado? Porque hay decisiones que tenemos que tomar y tenemos que responder. Aquí está, enfoquémonos en los actos de adoración que van a suceder en estos momentos. Hay como 12 partidos de fútbol que se van a jugar y millones de personas van a estar saltando, cantando y contentos y van a estar con su team, están con su equipo. ¿Y cuántos equipos van a haber ahí? Hay 3 equipos. Está el equipo de la casa, está el equipo de invitados y está el equipo oficial. Y es interesante porque estos equipos, que es el de la casa y el equipo invitado, van a estar en conflicto entre ellos. Pero y van a tener metas distintas. Pero lo interesante es que este tercer equipo, este equipo oficial, ellos van a estar envueltos en cada juego y cada movida durante todo el juego. Ellos son parte del juego, pero no son parte del juego. Están allí para servir, pero no están ahí para ganar. Este equipo es de un reino distinto. Este no pertenece al equipo de la casa o al equipo invitado. Ellos representan a una. Ellos están representando a la autoridad máxima, como ellos dicen al NFL. Pero ellos no están en el headquarters, no están allí en la casa del NFL, sino están ahí en medio del partido para dejarles saber a todo el mundo cuáles son las reglas que están en el libro que a ellos les han dado allí en la casa principal del NFL. Y su trabajo es de asegurarse que cada uno en ese contexto sepan y sigan las reglas del libro. Entonces, muy interesante que esta dinámica, que hay momentos en que las reglas del libro y las acciones de algún libro, de algún equipo, van a estar en conflicto. Y aparece que a otra gente, que este tercer equipo está en contra de ese team, de ese equipo, perdón. Pero la verdad es que tarde o temprano hay un momento que lo que hay en el libro y lo que ese equipo hace está en favor. Entonces ellos no pueden parar de compartir las reglas para mostrar si están de acuerdo, si están en favor de uno o del otro. Lo que ellos tienen que hacer, tienen que ser fiel a esa autoridad grande que les ha dado la responsabilidad a ellos y de decir, estas son las reglas de este juego. Y como tú y yo sabemos, si hay algún punto en que estos oficiales parecen decidir más favoritos de un equipo o del otro, entonces eso nos guía a qué, a un caos. Que el trabajo de ese equipo oficial, el trabajo de eso, de ellos, era decir si están a favor o en contra, de acuerdo a las reglas. Así es como va, así es como funciona. Nosotros somos elegidos. Nosotros somos un equipo elegido. Somos un equipo y nuestro trabajo es de ver de qué lado estamos nosotros. Nuestro trabajo es representar ese libro, no estar en un lado o en el otro. Van a haber decisiones y van a haber decisiones donde nosotros estamos en un lado y decisiones donde estamos en el otro, porque nosotros no pertenecemos a ningún lado. Nosotros estamos en otro reino. Y no pensamos que ninguna resolución arregle al mundo. Sabemos que el reino de Dios arregla el mundo y ese es el que nosotros representamos. Pero si nosotros elegimos pensar que conocer a Dios y que elegir un lado es una solución para el mundo, entonces 7 millones de nosotros estamos de acuerdo y los 8 millones están bien contentos. Pero si nosotros creemos que hay otro reino en que nosotros pertenecemos, entonces nosotros estamos seguros que ese puede elegir a todos los otros millones y hacer lo que ningún equipo puede hacer. Amén. Aleluya. Ese somos nosotros. Eso somos nosotros. Y en ese momento, bienvenidos a la gracia de Dios. Él lo tiene. Él tiene todo. Todo está en sus manos. Entonces les quiero dar coraje a ustedes hoy y que piensen en un momento más que Jesús dijo en el verso 19, aquellos en que yo quiero. Entonces sean lo opuesto de ser tibios, de ser de esas aguas tibias. Arrepiéntanse y piensen lo que está hecho. Y está hecho, y ahora me voy a mover adelante. Les voy a dar coraje a ustedes hoy. Que si ustedes han estado en temor esta semana, una de estas tres mentiras están operando en su vida. Y no les estoy diciendo que no sean cosas de no preocuparse. No. Todo lo que va a suceder, pero no en el espíritu de temor, porque nosotros pertenecemos a otro reino. Si está bien, antes que nosotros cerremos en oración. Yo estuve en un funeral aquí ayer. En un momento vamos a ver un video. El video, la persona de quien fue el funeral era una persona que tenía adicción, que luchaba contra una adicción. Y también afectó a su hija, pero lo bueno es que ella conocía al Señor. Y las notas que ella escribió en la prisión eran como estas aquí. Es lo que Jesús decía de ella. Y yo dije, yo creo que puedes decir algo por 15 minutos. Y yo dije, tu mamá tuvo mucho ups and downs, muchos altos y bajos. Ella conocía a Jesús y rededicó su vida antes de irse con el Señor. Hay mucho que celebrar. Entonces vamos a hablar de cosas que son equivocadas y reconocemos que no era fácil, pero vamos a celebrar con esta canción de Amazing Grace. Porque van a haber poca gente, así que no habían cantante, no había nada. Pero entonces ella... Dos cosas sucedieron. Una, le dije a Doris y le dije, mira las cosas que ella escribió. Yo vi que ella mencionó un poema. ¿Tienes el poema? Y le dije, mándamelo, yo quiero leerlo. El título del poema que escribió en la cárcel cuando no estaba con su hija en la graduación. El poema era Amazing Grace. Entonces yo me di cuenta y le dije a Dios, tú eres mi vida. Esto es gracia. Yo no sigo mi corazón. Sigo lo que te sigo a ti, Señor. Pentecostés viene después de Amazing Grace. Yo sé un poquito de... me encanta esta canción. Y cómo representa algunas de las ideas de un pequeño cielo. Creo que necesitamos terminar el servicio. Recordándonos que tenemos que hacer elecciones en nuestra vida. Tú puedes vivir una vida de miedo, de temor, pero tú puedes confiarte cada onza de tu cuerpo, confiarte en Jesús y abrazarlo y sin continuar con Él. Entonces vamos a recordar esta canción. Y mientras cantamos esta canción, ustedes pueden decirle al Señor, Señor, yo te elijo a ti. Qué dulce es el sonido de tu gracia, Señor. Esa gracia que ha salvado a un pecador como yo. Y dice, yo estaba perdido, pero yo fui encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Qué gran canción. La razón por qué la puse al final es porque es como nosotros nos deliberamos del espíritu de temor. Se ha ido. Y ayer vi cuando vi toda la lección y todo lo demás y vi a mis distintos amigos y los distintos sentimientos. Es un día hermoso hoy. Y yo digo, Señor, quiero tomar un poco de tiempo. Yo sé que tú eres glorioso, Señor. ¿Cómo puede ser en cualquier dinámica? ¿Cómo puede ser, Señor, que mis amigos, nuestros hermanos y hermanas sean deliberados de ese temor, de ese espíritu de temor. Mira tu patio, me dijo el Señor, ¿por qué no te sientas allí? Saca tus zapatos, échate hacia atrás, todo lo hice. Y piensa, mira, es hermoso afuera. Y yo le dije, Señor, sí. Entiendo. Veo la belleza alrededor mío. Y eso me dice el Señor. Mira la belleza alrededor tuyo y siéntame y siente mi presencia. Siéntate conmigo como yo estoy sentado. Y si todo está bien, ese es mi corazón para ustedes hoy. Dios tiene gracia. Él tiene todo en sus manos. Una vez más, Señor, no sé cuál es tu opinión de todo, Señor, pero tú eres la respuesta y ayúdame a ver gente. Ayúdame a verte a ti, Señor, para ellos y que toda la sanación comience. Que esta semana me envuelva de alguna manera y que yo lo puedo volver a liberarme, algo que yo vea en ti, Señor, que nunca he visto antes, porque tú eres glorioso. Entonces, si ustedes se paran, podemos terminar en oración. Voy a repetir esas mentiras nuevamente, porque mientras ustedes cierran los ojos, busquen un lugar. Si ustedes necesitan arrepentirse, busquen un lugar e inviten la verdad. Si ustedes creen que Jesús debe ser una parte importante de tu vida, entonces arrepiéntete hoy, hazlo a Él la única cosa en tu vida, lo único en tu vida. Entonces la invitación al reino de Dios es que creas en su palabra. Y si de alguna manera estás tan abrumado, necesitas sentir esta gracia inmensa del Señor que ha sobrepasado por todo. Mientras estamos en oración, si tú necesitas pedir al Señor ser el Jesús, ser el dueño de tu vida, y necesitas recibirlo en tu corazón, entonces te pido que levantes tu mano esta mañana y hagas una decisión de recibir al Señor en tu vida, en tu corazón, y sentirte libre, que el Señor te libere completamente. Gracias, Señor. Y si esta mañana tú puedes decir, yo quiero darte todo de vuelta porque tú eres todo para mí, Señor. Y quiero todo este temor que se vaya, Señor, de mí. Quiero que tú levantes tu mano, que tú dices, yo te elijo a ti, Señor. No te elijo a ti, Señor. Me doy completamente a ti, Señor, porque tú eres todo. Y yo te pido hoy que tú seas, Señor, ese tercer equipo, ese tercer fiel equipo en el Señor, que yo sea ese, que yo esté allí, Señor, que gente de todos lugares puedan encontrarte y puedan venir a un lugar donde podemos estar juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén. Amén. Les doy coraje que estén conectados en los grupos pequeños el próximo domingo. Va a ser increíble y les voy a pedir a los ujieres que lo ayuden a salir para poder guardar la propia distancia y si pueden juntarse afuera. Que Dios los bendiga.